Hoy va de elecciones, el programa va de elecciones, queridas profesoras. Bienvenidas, Isidora Embrujo, buenas tardes. Que viene acompañada de Maite Muñoz, amiga del programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Muñoz, bienvenida. Que estábamos escuchando, ya le hemos puesto alguna otra ocasión esta canción, pero ya que hoy el prota va a ser Quintiliano.
Claro que sí.
¿Qué os estáis de acuerdo con lo que cuenta Liliana Felipe, que es la cantante? ¿O se toma muchas libertades, licencias?
Claro, a ver, es una canción, no se le puede pedir mucho. Se le puede pedir lo que es, que sea buena, que entretenga. Siempre se dice que la historia se repite, pero no, la historia no se repite.
La historia rima, como dice Pepe Saiz Varela.
Sí, pero no.
La historia no se repite,
no.
Pero rima.
Pero rima, sí. Y luego está ese componente de preguntar a las fuentes, de mirar hacia atrás. Anima a preguntar, o decir, tanto para
ya pensar.
Respondernos, cada uno tenemos nuestra idea, la antigüedad es válida o no lo es. La utilidad o la no utilidad, yo creo que sí que plantea con ese humo, vamos, con una intención primeramente de entretener, pero plantea cuestiones de calado.
Y ¿no? luego el siempre...
El realicismo, otros temas que también hemos planteado aquí a veces.
Recurrir a la antigüedad
y al
conocimiento clásico de los clásicos, ¿es útil, no es útil, es
claro,
bueno?
Claro, sí, aunque
es
sea
necesario.
Para plantear el debate, sirve para plantear el debate, porque no tiene por qué ser unidireccional. No siempre la antigüedad clásica tiene que ser venerada. Que eso, también hay veces que se confunde en el sentido de no todo lo de la antigüedad es, o históricamente o culturalmente todo no lo hemos asumido, o todo ha ido evolucionando, ha habido generaciones que la han aceptado mejor que otros, entonces eso, bueno.
Sí, y luego hay una cosa que yo creo que siempre lo comentamos, pero que no está de más que lo hagamos también ahora, y es que esta canción tiene muchas menciones de la antigüedad, la más evidente es Quintiliano, ¿no? Pero habla de cuestiones tusculanas.
Sí, además es verdad que
si no conoces a Cicerón.
Sí, las cuestiones tusculanas. Apuleyo de Madaura.
Apuleyo, del que hablamos el otro día con Alex Martínez Sobrino, la metamorfosis.
Por las metamorfosis
de Apuleyo.
Claro,
no
entonces,
la de Kafka.
La de Ovidio. Claro, la persona que ha hecho esta canción ha estudiado el mundo
y
clásico.
Y demuestra de alguna manera. Aparentemente da la impresión de que rechaza, ¿no?
Utiliza irónicamente.
Pero efectivamente,
pero que tiene
partiendo de... Yo lo rechazo, que es muy propio, lo hemos comentado en otras ocasiones, de los románticos, por ejemplo, Lord Byron. Yo sí que siempre me acuerdo de Lord Byron como el primero, que seguramente no lo fue, que hizo esto, ¿no? Yo lo rechazo, pero porque lo conozco.
Claro.
Hay ese puntito de privilegio.
Para rechazarlo hay que conocerlo.
Es decir,
para discrepar, el conocimiento de
el
los
conocimiento.
Clásicos
claro.
es conocimiento,
conocimiento
en definitiva, ¿no?
Como ha destacado Isi muy bien, eso además lo hace con, claro, no habla de lo más evidente, yo qué sé, Pompeya, Roma, porque se me ocurre así que sea, suene más, ¿no? A la gente. No, habla de cuestiones muy concretas, de dos o tres pinceladas que demuestran que sabe.
Que viene,
sabe, o por lo menos eso, que viene de una educación...
Que viene Tertuliano y se le hinchan los huevos y se carga
a... Sí, incluso situar al propio Tertuliano,
a miles de romanos.
Claro, porque conoce bien eso, claro, Tertuliano.
¿De dónde le viene a los hombres, de dónde les viene el belicismo?
Un momento de inflexión,
el querer arreglarlo todo con guerras y con
violencia. Pero es lo mismo, por ejemplo,
violencia.
Que siempre lo hemos... Cuando ha salido el tema de los cómics de Asterix, por ejemplo, son grandes conocedores del mundo clásico, no solamente de Roma. Los que dicen que los romanos están locos y defienden a la aldea gala conocen muy bien la historia de Roma y la historia del mundo en general, la historia antigua, porque cuando hablan de Egipto hablan de cuestiones que efectivamente ellos demuestran conocer. Cuando colocan la aventura de Asterix en Britania hablan de Britania, cuando lo hacen en Hispania lo hacen con conocimiento de causa. Entonces es lo que decimos, ¿no? Siempre, y lo que estamos diciendo, demuestran un conocimiento y un conocimiento además
Y hay que rendirse un poco a la evidencia, y es que le das una patada a una piedra y te sale un pensamiento que te refiere a Aristóteles. Sí. O sea, pues ríndete, porque efectivamente el pensamiento que trajinamos cada día y muchísimas reflexiones,
dar la vuelta,
efectivamente,
¿no? Aunque sea a veces lo que decíamos,
para lo que ya se planteaba,
para replanteárnoslo, pero es. Siempre es en torno a unos universales.
Fíjate, Quintiliano, que estuvo, estamos hablando de...
Del siglo I, después de Cristo.
Mediados del siglo
I. Sí, segunda mitad del siglo I.
Segunda mitad del siglo I. Fíjate, Quintiliano, que ya sabía que la retórica era primordial y sí querías la retórica para persuadir.
Útil, para persuadir.
Para persuadir.
Y que es algo ayer, de lo que ayer, efectivamente, quería yo hablar de ello.
Bueno,
y lo
no
he comentado, y lo he comentado en clase.
Lo he dicho antes.
Hemos hablado... Ah, mira, no te hemos
pues
oído.
Mira,
lo hemos comentado
ayer,
en clase.
Ayer, viendo la entrevista del Papa...
La persuasión.
A ver, entrevista histórica de la que hoy habla absolutamente todo el mundo, como para no... Bueno... Pues ayer el Papa decía, se habla mucho, pero no se intenta persuadir, es lo que falta.
Y hay que reconocer que explicó
y me acordé
muy
de
bien,
vosotras.
Con mucha propiedad, lo que
vosotras.
Es persuadir. Hoy día, por resumir, porque yo pensé, y es más, esta mañana a mis alumnos de lengua latina les he comentado la cuestión, hemos escrito en la pizarra la palabra en latín, los derivados de la misma y demás, y les he comentado, digo, hoy tenemos un programa, una intervención en la radio... pero yo creo que este tema da para un programa.
Sí, señora.
Les he dicho. Entonces, si te parece, lo vamos a dejar, que iría muy unido al tema de Quintiliano. Porque
haremos
la persuasión, de hecho, hay manuales.
Objetivo.
Claro, hay manuales de retórica antigua. Hay uno que tenemos aquí en la biblioteca, casi lo estoy viendo el volumen, estoy tan cerca de la biblioteca, desde aquí, que se titula El arte de la persuasión.
Sí, señora.
Porque eso, hay que convencer.
Le dedicamos
sea,
entonces un
sí,
capítulo.
Sí, sí, sí. Bien sea con términos y demás. Enseñamos un poco de
pues
vocabulario,
mira,
de retórica. Pero la persuasión es.
Me hizo
eso.
Pensar el Papa ayer.
Sí, sí.
Me hizo
pues,
pensar cuando dijo.
Pues mira, hemos coincidido, no lo habíamos comentado y no te habíamos oído. Esa
no todo
entrada.
Lo que dice el otro es siempre malo. Y no hablar y dialogar no.
Hemos olvidado el término persuasión.
Efectivamente.
Sí,
no,
sí, sí.
No significa que realmente lo hagamos con ese objetivo, que es el de que yo te doy tan buenos argumentos que hago, consigo que cambies de opinión.
Claro, entonces tiene una
pero
finalidad
porque mis
utilitaria.
Argumentos son muy buenos.
No solo para cubrir un tiempo en el foro o en el juzgado o en la asamblea, sino para efectivamente poder hacer cambiar de opinión. Les comentaba a los alumnos, no vamos a destripar más y seguimos con nuestro
con
tema,
Quintiliano.
Pero les comentaba que, y mucha gente recordará la película Julio César, de la que hemos hablado otras veces, con Marlon Brando y James Mason, y ahí se ve muy bien ese poder de persuasión de la retórica. Hay dos discursos encadenados, el pueblo que está alrededor es convencido por el primer
orador
que es Bruto, que es un orador sensacional, luego habla Marco Antonio, y que es Marlon Brando para nosotras, siempre lo será, y aunque luego haya habido otros, y Marco Antonio cambia, y en pequeñas, ¿no? Es una escena muy breve, son así como pinceladas, pero sale, ¿no? Mankiewicz muestra cómo el público, ese pueblo romano, cambia de idea, porque le ha convencido ese discurso tan bien
porque
trabado.
El orador tiene que tener una serie de cualidades.
Efectivamente, tiene que tener una serie de cualidades, entre ellos la presencia. Bueno, de eso ya lo dejamos ahí en Ilvanes
bien.
Y lo
hoy
hablaremos.
Vamos a hablar de la educación.
Pero
vamos
claro,
a
la
hablar
educación,
de Quintiliano.
Que liga muy bien con esto, porque la educación está basada en preparar a estos hombres persuasivos, pero persuasivos en el sentido este que decimos, ¿no? En el de, bueno, ahora la persuasión es otra cosa, casi erótica, ¿no? Más que... Entonces, la función del profesor de retórica, que sería el último nivel de la educación, o sea que estamos hablando ya siempre de la educación elitista, la educación del rétor, se le llama rétor a ese profesor,
sí.
O sea que algo tiene que ver con la retórica, evidentemente, que tiene que ver con palabra en griego también, ¿no? ¿Cómo se dice palabra, expresión en griego? Con el verbo ese tiene que ver. Entonces, la función del rétor es formar buenos oradores. El orador tiene que ser, también lo dice Cicerón, que es algo anterior, ¿no? 100 años anterior más o menos a Quintiliano, tiene que ser un hombre bueno, experto en hablar. Para hablar bien hay que saber de qué se habla, y entonces el profesor es el que nutre de esos ejemplos, enseña historia, enseña mitología, da ejemplo, con su propio comportamiento, eso es algo que sigue manteniendo, es esa idea del profesor,
ejemplaridad
en todos los sentidos, ejemplaridad histórica y ejemplaridad personal.
Igual es el único ingrediente imprescindible en la educación a todos los niveles, en la escuela y en la familia.
Esto se aplicaría también a los otros niveles, evidentemente. Lo del ejemplo es algo que se puede aplicar en Roma a los otros niveles previos, a lo que sería ahora la primaria y la secundaria. A la escuela más pequeña, que se llama ludus, incluso hay épocas en las que se conoce como ludus, es decir, el juego,
jugar.
Esa idea del juego.
Sí, sí.
O al profesor de ese primer nivel, que suelen ser muchas veces esclavos, libertos de origen griego, esos primeros profesores que se llaman literatores, o sea, literator, el que enseña las letras, además las letras mayúsculas, como los profesores de nuestros niños y de nuestras niñas ahora, ¿no?, que enseñan primero las mayúsculas. Eso también hay en Roma, literator, el que enseña las letras. Luego el segundo nivel sería el grammaticus, que es el que enseña no solo la gramática, sino a leer el texto entero, vamos, de forma integral, y luego estaría ya el rétor, ¿eh? Y Quintiliano es un rétor. El primer rétor, se suele decir, ¿no?, oficial, por decirlo así, Vespasiano en concreto crea para él una cátedra imperial, en parte para formar a esas élites, ¿no?,
a los siguientes profesores para poder
formar hombres buenos, expertos en hablar. Aunque Quintiliano es verdad que ya sabía que la oratoria, es decir, la práctica de la retórica, que eso es la oratoria, que la oratoria había perdido parte de su finalidad. Porque es verdad que ya en la época imperial, y eso sabe más Isidora que yo, en la época imperial parte de esos debates, iba a decir, parlamentarios en el Senado, que hemos visto tantas veces en las series o en películas, incluso el ejemplo que poníamos de Julio César o en la serie de Roma más reciente, de HBO, etcétera. Bueno, pues esa utilidad política del cuerpo a cuerpo verbal se había perdido. Entonces ya para la época de Quintiliano sí que es cierto que la oratoria sirve para formar oradores, para formar profesores, como bien decías tú también, y también para las cuestiones más forenses, por ejemplo, para formar buenos abogados, lo que ahora serían abogados. Sí. Abogados o por ejemplo un género que a falta de problemas políticos, bueno, problemas planteados de forma abierta políticos, se empieza a poner de moda, que es el elogio, que puede ser a veces elogio de personas, elogio de ciudades, por ejemplo, elogio o vituperio, a veces también los discursos pueden ir en contra de, y también el panegírico, del que hemos hablado alguna vez. Entonces, el orador, sobre
hacer
todo,
una exaltación es de las buenas cualidades
práctico,
de algo, ¿no?
Efectivamente, de algo o de alguien.
De el panegírico de Trajano, ¿no?
Y luego estaría, efectivamente, y luego estaría
como treta, como estrategia para conseguir algo.
Entonces, quizá por eso Quintiliano insiste mucho en ese poder formador de la integridad. Entonces, para del profesor, del rétor, del grammaticus o del literator, de los tres tipos de profesores que hemos comentado.
Los tres grados.
Y lo hace además, bueno, pues dándonos en alguno de sus libros, sobre todo en el libro segundo, habla bastante de la figura del profesor. Y, por ejemplo, nos dice, esto vamos a pensar que tiene 2000 años, pronto hará 2000 años, que, hablando del profesor, les da instrucciones a estos nuevos profesores. Vamos a darlas.
¿Cómo tienen que ser? Los buenos profesores.
Yo creo que este, de los textos que traigo, es el más gráfico. Asuma respecto a sus alumnos el sentir propio de un padre y piense que está en el lugar de aquellos que le confiaron sus hijos. No tenga el vicios ni los tolere. No sea desagradable su actitud austera. No sea excesiva su familiaridad. No vaya a ser que nazca de la una odio y de la otra desprecio. Hable mucho de honestidad y bondad, pues cuantos más avisos dé, menos castigará. No se deje llevar nunca por la ira, pero tampoco deje pasar lo que debe corregirse. Sea sencillo en su enseñanza, sufridor del trabajo, esté siempre cercano, pero no en exceso. Responda gustoso a los que le preguntan. A los que no le preguntan, pregúnteles de repente. En las alabanzas de las exposiciones de sus alumnos no sea tacaño, pero tampoco exagerado, porque lo uno provoca disgusto con respecto al trabajo, lo otro autosuficiencia. Sí. Al corregir lo que debe, no sea duro y mucho menos amenazador. A muchos les aleja el propósito de estudiar el que algunos les repriman como si les odiasen.
Apuntando aquí,
sí, sí, hay un poco de
nota,
todo.
Tomando nota.
Y todo va seguido, ¿eh? Aquí no estoy cortando nada. Diga alguna vez, es más, muchas y diariamente, constantes ejemplos sacados de la lección, de la lectura, para su imitación. Sin embargo, según se dice, la voz viva alimenta mucho más, es más, mejor diría yo, ¿eh? Y sobre todo la del maestro al que sus discípulos, si están bien educados, aman tanto como veneran. No se puede decir cuánto más gustosamente imitamos a quienes apreciamos. Es un retrato,
gran verdad.
Yo creo que perfecto.
Gran verdad.
Que ahora se comparte, ¿no? Lo de la...
Ahora mismo un profesor de ahora mismo, una profesora, un docente, ahora mismo se coge a Quintiliano y le hace caso al pie de la letra.
Claro, porque son todo consejos lógicos, pero eso, lo de la familiaridad. Pero él aboga, también tenemos una idea del,
ni
de la antigüedad, del maltrato escolar y demás. Bueno, pues ya
pero
vemos.
Tampoco que te
es que lo del maltrato escolar es posterior.
Es posterior,
creo,
¿no? Siempre tenemos la idea de que la letra con sangre entra
no es
viene de la antigüedad.
Quintiliano, no.
Pero no, ya veis que es como un padre.
Prevé el castigo, es decir,
avisa para que no haya.
Mejor prevenir,
sí,
que no sucedan situaciones.
El elogio, por ejemplo, que ahora está tan de moda, ¿no?
El refuerzo positivo,
que parece que lo hemos
empieza
inventado
nosotros. Empieza diciendo las
¿verdad?
Cosas buenas.
Exactamente. Sí,
sí. Profesor, empieza pero diciéndole al alumno lo bueno.
Y no tener demasiada familiaridad, pero ser accesible, pero no de más en exceso.
Responder y luego preguntar a quien no pregunta.
Que es algo que hacemos continuamente.
Demuestra que te importan todos los alumnos que hay en clase.
Exactamente.
Los que se atreven y te siguen y te preguntan por qué te siguen, pero
y
también
los que
están callados porque por alguna razón están callados, así que interésate por ellos.
Hombre, algunos le pegaban o le maltrataban, el propio San Agustín, para que no quede todo como una educación ideal.
Era muy malo,
San Agustín,
¿no?
Bueno, San Jerónimo también parece que le costaba al principio. Estos santos...
Es que San Agustín
no sé si
era hijo
también
de madre... Su madre había sido maltratada,
que lo comentamos aquí, Santa Mónica.
Que nos lo contaste una vez en un programa. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que luego él a su vez también...
En la escuela, pues
¿se
también
le iba la mano o qué?
Sí, porque recuerda que él cuando era vago al aprender las letras, es decir, en esa época primera, era azotado... Sistema alabado por los mayores, esto lo cuentan las confesiones, muchos de los cuales, que llevaron este género de vida antes que nosotros, nos trazaron caminos tan trabajosos, por lo que no se nos obligaba a caminar multiplicando así el trabajo y dolor a los hijos de Adán. Es decir, a él le pegaron, es lo que se dice ahora también, ¿no? Normalmente sí. Muchos maltratadores... profesores o que han sufrido, es que a su vez lo habían sufrido, lo que dice él, lo que él llama ese género de vida, ese maltrato, antes que nosotros. Entonces, sí. Muchos de ellos es que lo único que hacen es repetir ese modelo de conducta, ¿no? Ese modelo de conducta. Luego es curioso, tampoco vamos a irnos con la idea de siempre positiva de los profesores. Un cierto desprestigio de los profesores se advierte en bastantes autores un poquito posteriores a nuestro Quintiliano. Bueno, el mismo Plinio habla de un senador que ha tenido que volver desde Sicilia y dice en una de sus cartas: ¿has oído que Valerio Liciniano está dando clase en Sicilia? Sí. Hasta hace poco él, que había sido pretor, estaba entre los abogados más elocuentes. Ahora ha caído hasta el punto de que de senador se ha convertido en desterrado y de orador en profesor de retórica.
Los que valen son no sé qué y los que no a la enseñanza.
A la enseñanza, se ha dicho siempre. A veces de los políticos actuales también se habla de la enseñanza como un destierro. Y luego también no siempre los profesores estarían suficientemente preparados. Y así Galeno, hablando de los profesores o de los estudiantes de medicina, de profesores y estudiantes, comenta: la mayoría de los que se acercan en la antigüedad, esto es en el siglo II, a la medicina no son capaces siquiera de leer bien. Tal indolencia comenzó hace muchos años, cuando yo todavía era un crío, pero por aquel tiempo ciertamente no había alcanzado sus actuales dimensiones.
La comprensión lectora ya le agobiaba ya al mismísimo Galeno.
Al mismísimo Galeno, y veía que eso era un problema, eso ya no para los de retórica, sino para los médicos, para los futuros médicos.
Fíjate, ya Galeno decía, estos jóvenes que vienen que no saben ni hablar.
No entienden lo que leen.
No entienden lo que leen.
¿Pero qué es esto? Pero, comprensión lectora, que es de lo que os quejáis todos los profesores hoy día.
De que no entienden que leen.
Porque leemos poco, no por otra cosa, sino porque para tener un importante nivel de comprensión lectora, pues hay que leer mucho.
Hay que leer mucho,
mucho.
Sí, mucho. La lectio. Es que lección y lectura en latín se dicen igual.
Qué bien, qué buen rato me he pasado, queridas amigas.
Sí, ha sido rápido.
Qué buen rato.
Muy agradable.
Maite Muñoz e Isidora en Borujo, volved pronto. Isidora el lunes sin falta. Y Maite vuelve pronto.
Venga, a persuadir.
Gracias a Ay, es verdad, nos queda pendiente ese capítulo. Tema. Gracias a las dos.
Gracias.
Venga.